revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 472 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí todos listos para participar en esta edición. Soy Víctor Sujov, mandando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, anunciando que también se juntarán en breve nosotros, desde esta capital, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sinceramente hablando, Javi, pues no hay cosas, digamos, de gran envergadura que corresponden al 6 de marzo, pero aún así, empecemos el repaso de efemérides del 6 de marzo con algunas celebraciones nacionales e internacionales. El 6 de marzo rendimos homenaje a uno de los oficios artísticos de mayor relevancia para el arte. Se celebra el Día Internacional del Escultor. Con ello se pretende destacar a estos magníficos creadores de obras artísticas en todo el mundo. Esta fecha se creó para conmemorar el nacimiento del escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti. Fue un escultor, pintor, arquitecto y poeta nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Roma. Realizó numerosos proyectos arquitectónicos. Su escultura más emblemática es David, la cual se expone en Florencia, Italia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que el 6 de marzo de 1869, el científico Dmitri Mendeleev presentó su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. El mismo día de 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registró la aspirina como marca. Este día, en 1930, en todo el mundo, por iniciativa de la Comintern, o sea, Internacional Comunista, se celebró el Día Internacional del Desempleado. Y por último, el 6 de marzo de 1986, se presentó el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra. Se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061. Hasta aquí, Javier, algunas cosas para resaltar la importancia de un 6 de marzo. Y podemos ya pasar a los contenidos de esta edición, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Scholz saca pecho frente a Biden. Al respecto, analista advierte que Scholz no tuvo la valentía de plantearle a Biden la supuesta implicación de Estados Unidos y Noruega en la voladura de los Nord Stream. Pekín le explica a Washington qué es autodefensa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a un paso del juicio político. América Latina y Rusia recuerdan con cariño al comandante Hugo Chávez.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí.
¿Muchos cambios desde que yo estuve aquí? ¿Qué estás diciendo, Jaime?
Perdón, Víctor, por haber dicho la frase y no aclararla. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí, fue lo que le dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al canciller de Alemania, Olaf Scholz, en la visita de este a Washington el pasado viernes. Y la verdad que la frase tiene entre una gran carga de morbo y una gran carga de provocación. ¿Te parece, Víctor?
Sí, en partes iguales, creo, Javi, si tenemos en cuenta la investigación que publicó recientemente el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer. Recordemos que precisamente en un pasaje de su publicación Hersh escribió: «Lo que vino después fue impresionante. El 7 de febrero, menos de tres semanas antes de la aparentemente inevitable invasión rusa de Ucrania, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien después de algunas vacilaciones ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. En la conferencia de prensa que siguió, Biden dijo desafiante: «Si Rusia invade Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin». Es decir, la última vez que Scholz visitó a Biden, el inquilino de la Casa Blanca le dijo en la cara que volarían el Nord Stream 2, una infraestructura crítica para la seguridad, la economía y la población alemana, para luego volarla efectivamente. Casi nada pasó desde la última visita de Scholz a Biden. Pero también, por ejemplo, la ley de la reducción de la inflación IRA por sus siglas en inglés, aprobada por Estados Unidos, que pretende favorecer y atraer a territorio estadounidense las inversiones verdes a través de subsidios para la transición ecológica por valor de 400.000 millones de euros, lo que perjudica a las empresas europeas, puede propiciar fugas de inversiones, tanto nuevas como ya instaladas en Europa, y podría ser una muestra de competencia desleal por parte de uno de los socios comerciales más importantes de Europa.
Y es que, según reporta la CNN, a la que Scholz brindó una entrevista en esta visita que realizó Washington, y cito, Scholz regresó el viernes para reunirse con el presidente Joe Biden después de 12 meses transformadores que requirieron que Europa reconsiderara drásticamente su propia seguridad y que Alemania experimentara su cambio más significativo en política militar y energética en décadas. Le dijo Biden a Scholz en el despacho Oval, usted dio un paso al frente para proporcionar un apoyo militar crítico y diría que, más allá del apoyo militar, el apoyo moral que ha brindado a los ucranianos ha sido profundo. Profundo. Sé que no ha sido fácil, muy difícil para ti. Según la CNN, los funcionarios de la Casa Blanca dicen que durante el año pasado Biden ha desarrollado una relación sólida con Scholz y, para ser más concretos, hablaron por teléfono 3 veces solo en enero de este año. En la entrevista con el medio, Scholz dijo que los cambios políticos y económicos emprendidos por Alemania para superar los problemas internos a raíz del conflicto en Ucrania han sido más fáciles de lo que cree el presidente de Estados Unidos. Nos independizamos del suministro de gas, carbón y petróleo de Rusia. Nadie esperaba hace un año que nuestra economía pudiera sobrevivir fácilmente a una situación en la que Rusia ya no suministra gas a Alemania y a muchas partes de Europa. Pero lo hicimos, se vanaglorió Scholz. Entonces vino la frase de Scholz que fue la fresa del postre. No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así. Y subrayó que en su país también mejoró la estabilidad social, Víctor.
Javi, yo creo que fácilmente Scholz podría ser protagonista de una edición de nuestro espacio fake, porque es sumamente curioso que Scholz se anime con declaraciones de este tipo, tan contundentes y positivistas, cuando la realidad marca una cosa bien distinta. Y es que hace apenas unos días el grupo alemán BASF anunció la supresión de 3.300 empleos en el mundo y el cierre de varias unidades de producción en su histórica fábrica de Ludwigshafen debido al aumento de los precios de la energía. La empresa química espera con estas medidas ahorrar a partir de 2025 unos 500 millones de euros, o sea, 527 millones de dólares cada año, y 200 millones suplementarios, o sea, 211 millones de dólares, en su planta de Ludwigshafen, ubicada en el oeste de Alemania, indicó en un comunicado. La competitividad de BASF en Europa sufre cada vez más por una reglamentación excesiva, lo que implica largos procesos de autorización y elevados costes en la mayoría de factores de producción, aseguró Martin Brudermüller, el presidente y director general de esta multinacional. BASF anunció en concreto el cierre de una de sus 2 unidades de amoníaco y otra para producir el precursor del plástico TDI. La gigantesca fábrica de Ludwigshafen cuenta con cerca de 39.000 empleados. Asimismo, hace unos meses el periódico La Razón de España ya informaba que los elevados precios del gas y la electricidad, unidos al aumento del precio del transporte y las materias primas, han llevado a centenares de empresas alemanas a declararse insolventes. Otras han paralizado la producción hasta nuevo aviso. Ni la Segunda Guerra Mundial pudo con ellas, hasta ahora.
Y el medio, Víctor, también detallaba que el gigante del papel higiénico Hackle, fundada en 1928, se declaraba en procedimiento de insolvencia. Un par de días después, la fábrica de porcelana Eschenbach de Turingia anunció que planeaba cerrar el negocio en diciembre después de 180 años. El director de la empresa, Rolf Frobein, explicaba a la televisión pública ZDF su decisión. El hecho es que para la energía, gas y electricidad que necesitamos para fabricar la porcelana en un año, tendríamos que pagar 5,5 millones de euros y eso es 6 veces más de lo que pagamos en este momento. La única solución, apuntaban desde la empresa, sería que el gobierno declarara precios máximos para la electricidad y el gas. En este contexto, en Europa, ya hay gente que no está dispuesta a seguir aguantando en silencio el desastre al que sus líderes están llevando a sus países y, por consiguiente, a sus ciudadanos, Víctor.
Así el general Dominique Trinquant, ex jefe de la misión militar de Francia ante la ONU, afirmó que el hecho de que ninguna de las naciones occidentales que investigan las explosiones del gasoducto Nord Stream haya publicado sus resultados evidencia la supresión deliberada de sus hallazgos. No tenemos información completa a la mano. Lo que me llama la atención es que hay una investigación alemana, una investigación sueca, una investigación danesa, que a priori no han recuperado elementos o no tienen realmente conclusiones. Si no tenemos conclusiones reales, es probablemente porque hay conclusiones que no queremos dar, dijo Trinquant en una entrevista con el medio francés LCI el viernes sobre el ataque al gasoducto Nord Stream que tuvo lugar en septiembre de 2022. Además, argumentó que si el ataque fuera responsabilidad de Rusia, como afirman algunos, entonces Alemania, Dinamarca y Suecia seguramente habrían encontrado pruebas. Sin embargo, ya que no hay evidencia que incrimine a Moscú, el experto militar sugiere que es necesario buscar en otra parte. En ese sentido, considera que la pregunta clave que debe hacerse es ¿quién se beneficia del delito en cierta manera? El hecho de que el gasoducto pertenezca a una empresa rusa demuestra a priori que Rusia no se beneficiaría de la explosión, insistió el general. Al mismo tiempo, Trinquant describió como fiable, de alta calidad y detallada, la reciente investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer en 1970, en la que afirma que buzos de la Armada estadounidense colocaron los explosivos bajo la infraestructura de Nord Stream en junio de 2022. Aquí termino, Jai, porque para profundizar en estos temas tenemos a un analista en línea, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre esto y otras cuestiones, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado nuevamente de estar aquí en la cadena.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, la cuestión es que Scholz el viernes volvió a Washington para reunirse, como decíamos, con el presidente Joe Biden después de 12 meses transformadores que requirieron que Europa reconsiderara drásticamente su propia seguridad y que Alemania experimentara su cambio más significativo en política militar y energética en décadas. Y hay una cuestión que le dijo Biden para empezar a Scholz. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí. Y la última vez que estuvo Scholz allí en la Casa Blanca con Biden fue semanas previas, por ejemplo, a que estallara los gasoductos Nord Stream, días previos a que se comenzara a hacer toda la operación. Hubo cambios importantes de la última vez, entonces eso se confirma, ¿no, Eduardo, lo que dice Biden a Scholz?
Sí, evidentemente se confirma que la última reunión entre los dos presidentes fueron un poquito antes de que se volaran los dos gasoductos. Así que tenemos otra situación similar. Lo curioso es que la conversación parece ser que el señor canciller alemán no tuvo los redaños de plantearle al señor Biden la implicación, supuesta implicación, de Estados Unidos y Noruega en la voladura de los dos gasoductos. Hubiera sido lo lógico, lo que tenía sentido común, que un presidente pues le planteara al otro presidente la responsabilidad o no de la voladura de los dos gasoductos. Pero, como hemos dicho ya en más de una ocasión, los personajes, los presidentes, la clase política alemana y europea en general carece de voluntad política y capacidad para plantear cualquier cosa que el amo de más allá del Atlántico le pueda incomodar, porque estamos viendo que son personajes absolutamente vasallos de Estados Unidos y que no tienen capacidad para indicar a ese país, a ese presidente, la responsabilidad enorme que tiene, uno, en la guerra de Ucrania, pero no solo eso ya, sino que en una inversión tan enorme como hizo Alemania por el Gulf Stream, que Estados Unidos lo volaran y el presidente alemán, el canciller alemán, no dijera absolutamente nada. Es una cuestión de verdad sorprendente. No deja de sorprendernos la política europea en estos meses de guerra.
Por otro lado, también Eduardo, Biden le dijo a Scholz: usted ha impulsado cambios históricos en su país, como el aumento de los gastos de defensa y el desvío de las fuentes de energía rusas. Sé que no ha sido fácil, ha sido muy difícil para usted. Pero la cuestión es que Scholz declaró, precisamente dijo: nos independizamos del suministro de gas, carbón y petróleo de Rusia. Nadie esperaba hace un año que nuestra economía pudiera sobrevivir fácilmente a una situación en la que Rusia ya no suministra gas a Alemania y a muchas partes de Europa, pero lo hicimos. ¿Estás de acuerdo con esas apreciaciones de Scholz? ¿Han podido sobrevivir fácilmente? ¿Qué tendría que decir del carbón? No dijo nada, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, no dijo nada, porque evidentemente es haberlo cogido en falso. Es decir, que antes de la guerra recibiera el gas ruso en condiciones, en calidad y precio absolutamente excelente, sobre todo el precio, lo cual permitía a la industria alemana tener un margen de beneficio notable, y la expansión de la industria alemana se debe en gran parte precisamente a la energía, a las fuentes de energía rusas. Estas fuentes de energía no han podido ser en la misma medida sustituidas por las importaciones de Estados Unidos, que son mucho más caras, en torno al 40-60% más caro, y aún está por ver cómo quedarán las reservas de gas de Alemania, puesto que durante todo este año han comprado a Rusia, precisamente, es el cinismo de estos políticos, es increíble, porque han comprado a Rusia cantidad de gas como si se acabara el mundo, como realmente, y han podido rellenar sus reservas de gas, sus depósitos de gas, ¿no? Entonces, no sé de qué presume el canciller Schulz cuando le debe ahora mismo la situación que aún tienen gas y sus depósitos gracias a lo que han comprado a Rusia, está importando carbón ruso otra vez, y toda la palabrería sobre el tema ecológico ha quedado absolutamente en nada, porque ahora nuevamente Alemania está apostando por el carbón, por carbonizar otra vez sus fuentes de energía, ¿no? Y una parte de ese carbón, por cierto, es carbón ruso también, ¿no? Así que realmente no sé de qué presumen. Estamos viendo, pues, eso, que es una política de cara de consumo a su propia población que carece de absolutamente legitimidad. El hecho de que Biden le dijera que era bueno que aumentaran el gasto militar, cuando además Estados Unidos le está robando las empresas, se las quiere llevar de Alemania a Estados Unidos, que lo está haciendo, ha creado un fondo específico de 150 mil millones de dólares Estados Unidos para llevarse las empresas occidentales a Estados Unidos, y de esto que el canciller Schulz no dijera absolutamente nada es extraordinariamente grave, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Es una clase política parasitaria y en la que no tienen el sentido nacional, el sentido de defender su propio país, carecen de él. Es gente que han sido puestos ahí a veces sin méritos ninguno, pero bueno, es lo que ahora está en boga en este momento en la cultura política europea.
A propósito, justamente que hablamos del Nord Stream, que lo mencionábamos allí, Eduardo, el general Dominique Trinquant, ex jefe de la misión militar de Francia ante la ONU, afirmó que el hecho de que ninguna de las naciones occidentales que investigan las explosiones del gasoducto Nord Stream haya publicado sus resultados evidencia la supresión deliberada de sus hallazgos. Dice: no tenemos información completa a la mano. Lo que me llama la atención es que hay una investigación alemana, una investigación sueca, una investigación danesa que, a priori, no han recuperado elementos o no tienen realmente conclusiones. Si no tenemos conclusiones reales, probablemente porque hay conclusiones que no queremos dar, dijo, ¿no? Y además argumentó que si el ataque fuera responsabilidad de Rusia, como afirman algunos, entonces Alemania, Dinamarca y Suecia seguramente habrían encontrado pruebas. Sin embargo, ya que no hay evidencia que incrimine a Moscú, el experto militar sugiere que es necesario buscar en otra parte. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Realmente es una cuestión de sentido común. No es necesario ser un gran analista militar, ni un gran estratega, ni un gran estudioso de la geopolítica. Es a veces el sentido común, es lo que te demuestra. Si Occidente no ha sabido, no ha sido capaz de encontrar ninguna pista, o si la ha encontrado, no la ha hecho pública, porque hay una responsabilidad directa de Occidente en la voladura del gasoducto. Y eso es más de lo que es. Eso es una cuestión ya de sentido común. Porque evidentemente el silencio de esta gente que está haciendo que precisamente sea plausible que la voladura del Gulf Stream sea consecuencia precisamente de Estados Unidos y de Noruega, ¿no? Es decir, eso es lo que ya en este momento tenemos claramente constatado, ¿no? Y esta es la realidad del momento presente, ¿no? Una Unión Europea que es incapaz de defender sus propios derechos y sus propios valores, porque una clase política absolutamente parasitaria que funciona al albur y al diktat de Estados Unidos y del presidente Biden, ¿no? Esta es la realidad, la triste realidad de la política europea en este momento.
Por otra parte, Eduardo, otra declaración que hizo Scholz, ¿no?, a la CNN en esta entrevista que le hizo, en esta visita que le hizo a Biden en estos días, dijo Scholz: no hay crisis económica en Alemania, pero la realidad es que, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, días pasados se conocía que la empresa alemana BASF despide a 3.300 trabajadores debido a la crisis energética. ¿Cómo puede ser posible que haga estas declaraciones el canciller cuando la realidad es otra? ¿Es creíble ante su propio pueblo todo esto, Eduardo?
No es creíble lo que está diciendo el canciller Scholz. No es en absoluto creíble. Estamos dentro de lo que es el ambiente de la propaganda de todos los políticos, desde Scholz hasta Macron, hasta el presidente Sánchez aquí en España, sacan pecho de cualquier dato estadístico que puedan darle la vuelta y manipular y presentarlo como un gran hallazgo, como una gran victoria, ¿no? Esa es la realidad. Alemania está perdiendo industria, va a perder muchas más industrias, y por más que inviertan dinero, que tiene un límite también el dinero alemán, invirtiéndolo en la propia industria, por ejemplo, están violando los acuerdos de Maastricht, que ya nadie se acuerda. Alemania va a invertir 200.000 millones de euros para reforzar su propia industria, porque está en una situación calamitosa. Si no estuviera en esta situación, no invertiría el gobierno alemán 200.000 millones en salvar su propia industria mediana y pequeña, ¿no? Y esto es también una realidad, así que esta realidad choca con la propaganda del canciller Schulz y de otros dirigentes europeos. La crisis económica está encima, la inflación no para de crecer en la zona euro. Alemania es uno de los países que tienen altísimos niveles de inflación, como nunca se había visto. Y eso evidencia una crisis económica inminente y en puertas que ya está padeciendo gran parte de la población. Otra cosa es lo que diga el canciller de cara a la prensa y de cara a la propaganda electoral, que ese es otro de los grandes problemas que hay.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe de la comisión que investigó el caso Gran Padrino, que recomienda el inicio de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión. El partido opositor UNES anunció que hará el pedido de inicio de juicio político esta semana. El presidente Lasso definió el informe como carente de sustento lógico, probatorio y jurídico. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, realizó un video cuestionando el proceso de realización del informe. Los gobiernos de Perú y Costa Rica dieron su apoyo a Lasso, describiendo el informe como desestabilizador. No se descarta que Lasso pueda recurrir a disolver la Asamblea en caso de prosperar el pedido de juicio político. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Con 104 votos de los 125 asambleístas presentes, el Poder Legislativo ecuatoriano aprobó un informe preparado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, encargada de atender el caso llamado El Gran Padrino, que recomienda el inicio de un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Este caso es investigado por una presunta trama de corrupción en empresas estatales que incluye nexos con el narcotráfico y la mafia albanesa, además de la posible participación del cuñado del presidente Lasso. El bloque legislativo Unión por la Esperanza, UNES, que representa la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, anunció que presentará la solicitud a juicio político contra Guillermo Lasso en la próxima semana. Para ello necesita respaldo de 46 asambleístas, y el bloque cuenta con 47, por lo que no se duda de la presentación del mismo. La solicitud será entonces delegada al Consejo de la Administración Legislativa, que verificará los requisitos y la elevará a la Corte Constitucional. La Corte tiene 6 días para confirmar si procede o no iniciar el juicio político, y en caso afirmativo lo remite a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esta comisión realiza un informe donde establece si el juicio procede o no al Pleno de la Asamblea, donde finalmente se decide sobre el futuro del mandatario. Ante la aprobación del informe por la Asamblea, el presidente Lasso publicó en Twitter que este documento carece de sustento lógico, probatorio y jurídico, y anunció que contestará todo requerimiento de la Fiscalía sobre el tema. Quien dio la cara en nombre del gobierno fue el ministro Henry Cucalón. En un mensaje televisado, Cucalón criticó el informe, descartando que sea suficiente para un juicio político.
Sus recomendaciones, donde solicitan un proceso político al presidente, modificando las causales con lo que se les pueda ocurrir al último momento, no presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio. de este tipo. Estos lamentables sainetes no distraerán la labor del gobierno del Ecuador, que sigue trabajando por el bienestar de nuestro país. Estamos hoy entre la estabilidad democrática y la incertidumbre. Los ecuatorianos preferimos la estabilidad que permite trabajar en paz, emprender y progresar.
Los gobiernos de Perú y de Costa Rica respaldaron al gobierno de Lasso, considerando la aprobación del informe como una movida desestabilizadora de la democracia ecuatoriana. Por su parte, la OEA llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, algo que fue bienvenido por el presidente. Una posibilidad con la que cuenta Lasso para evitar el juicio político es activar la llamada muerte cruzada, donde el Ejecutivo disuelve el Parlamento y llama a elecciones anticipadas. Sin embargo, esta opción también acabaría tempranamente con su mandato. Nos comunicamos con Adrián Fernando Maya, politólogo ecuatoriano, quien comentó sobre el futuro del mandato de Lasso. Adrián, ¿por qué se realiza este informe sobre el presidente?
Para poner en contexto el tema del caso, de las sugerencias del informe que brinda las pautas para el inicio de un juicio político, específicamente dentro del contexto del caso del Gran Padrino, caso que ha salpicado a grandes autoridades que forman parte de ese gobierno, que se encuentran pues dando una gran inestabilidad al mismo, al Ejecutivo, y que cabe resaltar que a partir de que se denuncie este caso, existe un gran silencio, permitiendo que cada una de las piezas en este escenario pues empiecen a desenvolverse y a desarrollarse para poder desembocar en este caso. Prácticamente el caso del Gran Hermano hace este vínculo hacia el presidente Guillermo Lasso con relación a las mafias albanesas y además de eso con casos graves de corrupción en distintas empresas públicas, como es el caso de las empresas petroleras, de manejo de electricidad, etcétera, a través de su cuñado Rubén Chérez y un otro implicado, pues Danilo Carrera. Entonces, a partir de ese contexto es donde se surge este escenario para que las distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales comiencen a sugerir la destitución del presidente a través de la vía constitucional y el legislativo con el juicio político respectivo.
¿Cómo continúa el proceso de juicio político?
En este caso, en primer lugar, quiero mencionar algo y hacer énfasis en algo, y es que a partir del retorno de la democracia en 1979 aquí en Ecuador, sería la primera vez en la que un presidente pues iría a juicio político. Existieron casos de juicio político en los años 90, se destituyó de hecho el vicepresidente de Hick, pero nada en relación con el presidente. Esto prácticamente lo que hace este informe que se aprobó este sábado 4 de marzo es sugerir al legislativo a través de una comisión ocasional que se inicie con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Aquí el siguiente paso que procede es en primera instancia pues tener el dictamen de aprobación por parte de la Corte Constitucional, la misma que brindará pues los elementos suficientes y legales para poder proceder y dar inicio con el mismo. Esta solicitud de juicio político ya debería ser presentada por un asambleísta y es la misma pues debe ser enviada al presidente de la asamblea, el mismo que deberá enviar al CAL, al organismo de administración legislativa de la Asamblea, el cual analizará todos los argumentos técnicos legales para poder analizar si es procedente el mismo o no. Entonces, este plazo, todo este proceso, estaríamos hablando de aproximadamente de 50 a 60 días para que se lleve a cabo la votación de si se destituye a través de juicio político o no el presidente Guillermo Lasso. Entonces, este cúmulo de procesos, pues prácticamente estarían siendo aprobados y la institución que da el visto bueno y que da el punto final respecto todo esto viene a ser la Corte Constitucional de inicio a fin.
¿Es posible que el presidente recurra a la muerte cruzada para evitar el juicio?
Te comento que es algo que el gobierno siempre ha estado usando desde un principio de su gobierno, de su gestión. En cuanto empezaron el tema de conflictos con las principales fuerzas políticas pues, del país, se comenzó a mencionar que la muerte cruzada se encontraba en el escritorio del presidente. Tras la aprobación de este informe sobre el juicio político y antes de esto mismo, tanto el ministro de gobierno, Henry Cucalón, como el presidente Lasso, a través de sus redes sociales, a través de comunicados oficiales en medios de comunicación, oposición tradicionales han salido a comentar que eso siempre es una opción que se va a hacer ahí, que lo único que se debe hacer es una firma en cuanto ellos consideren que se encuentre la asamblea o las distintas fuerzas políticas pues vulnerando el clamor democrático por parte de la ciudadanía, algo que recae meramente dentro de un instrumento discursivo debido a que pues prácticamente la asamblea es quien, al ser el primer poder del Estado, está acoplando pues todo este clamor de las distintas fuerzas políticas que se han llegado a consolidar dentro de este informe. Entonces, la muerte cruzada no solamente es un insumo que es recurrente, sino también es un escenario muy plausible.
En 3 meses, Lasso llega a la mitad de su mandato. ¿Podrá cumplir con el resto?
Es difícil y complicado analizar a través de ese concepto del resto del mandato debido a que no sabemos si habrá resto del mandato. Esto debido a que él mismo, a través de la muerte cruzada, que es algo que te comento que es muy recurrente dentro de su discurso, es que al momento de ejecutarlo, pues el Ejecutivo también estaría obligado pues a hacer un llamado a las elecciones generales. Es decir, su gobierno también estaría quitando el tiempo y se estaría terminando de forma anticipada lo que debería ser el periodo de 4 años. Ahora, en relación con el resto de las fuerzas políticas y cómo se viene desarrollando y cómo vendrán a realizar el resto de estrategias, cabe resaltar que en este momento el Ejecutivo se encuentra en jaque, que no le permite tener mayor fuerza de acción en primera instancia debido a que las principales insumos que ellos han comunicado a la ciudadanía para decir que se encuentran pues lidiando con los distintos conflictos que ellos tienen han sido completamente nulos. Uno de estos casos son las conversaciones que han venido desarrollando con el movimiento indígena. Prácticamente todos los colectivos que se encuentran negociando en estas mesas pues dicen que no se ha cumplido gran parte de lo que se ha llegado a negociar en las mismas mesas. Y dice el gobierno, pues, como un discurso contrario, que se han llegado a aplicar el 90% de las mismas. Entonces, es algo muy contradictorio debido a que las fuerzas empiezan a negar pues prácticamente cada uno de los argumentos que brinda el Ejecutivo para poder brindar un poco más de legitimidad a su gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, en el espectro social, pues vemos que existe una carencia en tema de inversión, tanto en educación, tanto en obra pública, tanto en salud, lo que brinda pues prácticamente un escenario muy crítico, ya que la legitimidad por parte de la sociedad tampoco estaría respaldado o a favor del Ejecutivo, sino todo lo contrario, estaría pues prácticamente poniendo en tela de juicio si es que realmente el presidente debería continuar en su cargo o no. Uno de estos elementos es clave debido a que, según distintos analistas, iba a ser el escenario plausible para que él pueda dar girar pues prácticamente el escenario a su favor, es decir, incrementar presupuestos en inversión pública en distintos ámbitos, los cuales son esenciales para el desarrollo del país, y con eso pues poder ganar una legitimación que le impida, por lo menos a través de esta presión social, que el resto de fuerzas políticas continúen con esta presión para poder destituir al Ejecutivo. Pero por cómo se vienen desarrollando las cosas, este es prácticamente un escenario que no se encuentra en mira del gobierno y pues que empieza a dificultar mucho más el escenario.
El presidente Guillermo Lasso se encuentra rodeado por las manifestaciones del movimiento indígena, la guerra entre narcos, la mala situación económica, escándalos de corrupción y una asamblea que no le responde. Es un escenario muy complicado, que deja abierta la posibilidad de un cambio de orientación en el gobierno de Ecuador. Todo depende de las decisiones que tome el mismo Lasso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la usuaria Vanessa Ortiz que dice: la prepotencia del embajador de Alemania quedó sin argumentos ante la contundente respuesta del presidente de Namibia, Hage Geingob. Cada vez que un occidental viene aquí es para hablar sobre los chinos. Este tuit añade un link que muestra una conversación protocolar para la prensa entre el presidente de Namibia, Hage Geingob, y el embajador de Alemania en ese país, Herbert Beck. Escuchemos. Existe en Namibia, por ejemplo, un gran número de chinos viviendo aquí. Es 4 veces más que los alemanes, y no es precisamente lo que está pasando alrededor del mundo. Existen diferencias y lo que...
Mr. Speaker, why is your problem?
¿Cuál es su problema con eso? Eso se convierte en su problema. Eso parece más un problema europeo que un problema nuestro. Si lo lamenta por nosotros, ya no veo. Los chinos nunca vendrán a jugar con nosotros. Los alemanes no se les permite hacer eso, que por cierto lo hacen. Cuando usted habla sobre los chinos, nosotros permitimos que los alemanes vengan por nuestros recursos. Alfombra roja. A nuestra gente se le abusa en Alemania, incluso a los que cuentan con pasaporte diplomático en Alemania. Y usted viene y los alemanes vienen como se les place. Entonces, ¿por qué los chinos? Hablemos sobre los alemanes. ¿Cómo nos tratan allá? Los chinos no nos tratan así. Pasaportes diplomáticos. Acabamos de regresar de Ginebra. Estas personas fueron detenidas en el aeropuerto, en Alemania. Nosotros sabemos cómo manejar nuestro propio país. No sienta pena por nosotros.
Absolutamente, sí. Yeah.
Yeah. Absolutamente, sí.
Every time Westerner comes, it's about Chinese.
Cada vez que un occidental viene aquí es para hablar sobre los chinos. ¿Cuál es el problema? Tal vez yo quiero aprender a hablar chino. ¿Me va a decir que los chinos van a apoderarse de Namibia? No bajo mi mandato. Le dije al embajador chino, no somos tus marionetas. Y se fue impresionado. Eso es todo. Respétenos. Es todo lo que tengo que decir. Muestran irrespeto. ¿Creen que nuestros niños van a ser usados como carnada por los chinos también? No. Los chinos han venido a construir infraestructura en toda África. Y veo en Estados Unidos días difíciles. ¿Quién vino a salvar a los estadounidenses de la crisis financiera? El dinero chino está ahí. ¿Por qué Namibia? Que incluso luchó con alemanes, seguimos peleando con usted. Somos gente fuerte, y los chinos van a venir y preguntar, ¿cómo podemos descolonizarlos? Los alemanes no pueden lograrlo, incluso los alemanes que están por acá. Así que, por favor, ¿por qué cada occidental que viene tiene que hablar sobre los chinos? Los chinos están en todas partes, están en Alemania, están en Estados Unidos, en Francia. Compraron Francia, Namibia no se vende todavía. Así que, por favor.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Lucerio Marx Acuchismo responde: inmejorable reprimenda, con altura diplomática y enormes e irrefutables verdades que recuerdan el trato monstruoso y diabólico dado por Alemania a toda África. Creo que el alemán hubiese preferido una patada en el trasero a la digna, aleccionadora respuesta de Namibia. En tanto que Ildemaro Figuera responde: los pueblos irrumpen. Linda 2022 escribe: excelente respuesta. Europa quiere seguir como colonizadora explotando a los países africanos. Ya basta. Mientras, Yamanon reacciona escribiendo: el mundo finalmente está despertando. En tanto que Ayam escribe: qué buen cachetadón le dieron en el hocico a este alemán prepotente que va a Namibia por encargo de sus amos yanquis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Pekín le ha dado a Washington una lección del uso correcto de la terminología al explicar que China considera que Rusia también se encuentra en condiciones de autodefensa, no solo Ucrania, como afirma el llamado Occidente colectivo. Pero vamos a ver, Javier. ¿Cómo ha surgido el tema mismo de este debate mediático entre China y Estados Unidos? Es que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, entrevistado por la CNN el pasado viernes, hizo la siguiente declaración.
Es una decisión del presidente Xi. Él mismo decide a dónde ir con su postura respecto al conflicto de Ucrania. Nos gustaría ver a China adherirse al resto del mundo y condenar esta invasión rusa y no hacer nada capaz de ayudar a Rusia a continuar esta guerra. Obviamente, nos encantaría que China tomara medidas para ayudar a Ucrania en términos de autodefensa.
Aquí está la clave. En términos de autodefensa, dijo Kirby. El investigador principal del Instituto de Estudios Internacionales de China, Yang Xiyu, reaccionó al respecto en un artículo de opinión del periódico The Global Times.
Si Kirby quiere hablar de autodefensa, también podría ofrecer alguna ayuda a Rusia para la autodefensa en sentido propio contra la provocativa expansión de la OTAN hacia el este, sugiere el artículo. En opinión de Yang, la auténtica intención de Washington es prolongar la guerra hasta el final. Además, a juicio del investigador, Estados Unidos está muy consciente de que China no cambiará su postura, pero insiste en este cambio a modo de un truco para luego echarle la culpa a Pekín por la crisis en curso. Después de que Estados Unidos provocara la guerra, quiere que China asuma las consecuencias, añadió.
Asimismo, el experto chino afirmó que mientras Estados Unidos crea que Ucrania todavía puede proporcionar soldados para morir, Washington mantendrá el conflicto. Y es porque quiere atrapar completamente a Rusia en términos de seguridad, estima el experto. Cuanto más dure el conflicto, Rusia seguirá sangrando. Los países europeos dependerán más de Estados Unidos para la seguridad y la OTAN mantendrá su unidad, explica. No obstante, Zhang señala que en este caso se trata de un mal cálculo por parte de la Casa Blanca debido a la arrogancia estadounidense.
En una guerra convencional, el momento en que una potencia nuclear está arrinconada desesperadamente es el momento en que el campo de batalla convencional se convierte en uno nuclear, advierte el analista. En este sentido, también vaticina que los esfuerzos de Estados Unidos para golpear a Rusia tendrán un efecto boomerang.
Conviene recordar qué dijo acerca de los verdaderos intereses de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin.
Estados Unidos sigue diciendo que quiere mantener la paz, pero en realidad ha sacado beneficio de la guerra. Las empresas militares estadounidenses han ganado mucho dinero con la guerra en Ucrania. ¿Sentirá vergüenza Estados Unidos? Estados Unidos ha seguido la política de luchar hasta el último afgano en Afganistán. ¿Ahora quieren que Ucrania luche hasta el último ucraniano?
La administración del presidente Joe Biden incita a Pekín a cambiar su postura neutral hacia el conflicto ucraniano y a unirse a Estados Unidos para avivar las llamas. Tal conclusión procede tanto de la ya citada entrevista del portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, a la CNN, como de sus declaraciones hechas en una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado día 2, cuando dijo que Washington cree que Pekín está indeciso sobre suministrar o no armas a Rusia.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional señaló que los servicios de inteligencia estadounidenses no han visto por el momento que China haya tomado una decisión sobre si suministrar o no armamento a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania.
Preguntado durante la rueda de prensa por posibles sanciones a Pekín en el caso de que decida dar armas letales a Moscú, Kirby pidió cautela, aludiendo a que por el momento no han visto ninguna decisión.
We actually don't know the answer to that question. Certainly we were concerned enough.
No hemos visto a los chinos tomar esta decisión. No creemos que la hayan retirado de la mesa, pero no les hemos visto tomar la decisión de seguir adelante. Desde Washington le hemos trasladado a China nuestra preocupación al respecto, subrayando que a Pekín no le conviene avanzar en ese sentido. Simplemente no creo que sea útil en este momento hacer hipótesis sobre qué consecuencias podrían resultar.
En el contexto de ayuda internacional a Ucrania, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos elogió el accionar de Corea del Sur.
Se trata de una decisión soberana y llamamos a todas las naciones a que actúen de acuerdo con su visión de qué es lo que pueden hacer desde el punto de vista de las perspectivas de su seguridad nacional. Corea del Sur ha sido muy eficaz y ha atendido muy bien a los grupos de contacto para la defensa de Ucrania. Lo aprecio mucho y les estoy agradecido por eso.
John Kirby expresa su agradecimiento a Corea del Sur por el papel que juega en la campaña de ayuda a Ucrania. Pero también es cierto que Seúl persigue sus propios intereses y saca el máximo provecho de la situación creada.
El envío de armamento desde el llamado Occidente colectivo hacia Ucrania en el contexto de su confrontación con Rusia ha derivado en un esfuerzo mundial para aumentar la producción de misiles, tanques, artillerías y municiones, una situación aprovechada estratégicamente por Corea del Sur. Un análisis publicado este 5 de marzo por el encargado del The New York Times en el país asiático, Cho Sang-hoon, identificó que la exportación de armas desde Sur Corea aumentó un 140% durante 2022, con ventas récord en torno a los 17.300 millones de dólares.
Entre sus clientes figura Polonia, país en frontera con Ucrania y al que Seúl vendió tanques, jets de combate, lanzamisiles y obuses. Sin embargo, el país asiático ha evitado vender armamento directamente a Kiev, más bien ha aprovechado los boquetes de suministro militar derivados del conflicto, que el 24 de febrero de 2023 cumplió un año activo, señala The New York Times.
La negativa de Seúl a vender directamente a Ucrania responde a que Corea del Sur evita entrar en confrontación directa con Rusia, con lo que se suma a países como Israel o naciones de Latinoamérica que han rechazado la posibilidad de apoyar militarmente a Ucrania, dice el artículo. El periodista señaló que, no obstante, su postura oficial ante el conflicto, pocas naciones del mundo se han beneficiado tanto en términos de venta de armamento como Corea del Sur, aliado militar de Estados Unidos desde la Guerra de Corea, desenvuelta en la década de 1950.
Mientras que distintos países europeos, bajo la influencia estadounidense, redujeron sus capacidades militares y su producción de armas al final de la llamada Guerra Fría, Seúl mantuvo fortalecido su sistema de abasto doméstico, en parte debido a su confrontación vigente con Corea del Norte.
La aceleración de envío de armas a Ucrania desde Europa del Este, Alemania y Estados Unidos ha obligado a los países involucrados a buscar nuevas fuentes de suministro militar, circunstancia aprovechada por Corea del Sur, explica The New York Times.
Y volviendo volviendo, Javi, al tema de una supuesta ayuda militar China-Rusia, cabe señalar que la Unión Europea, que hace poco casi acusó a Pekín de prestar ayuda militar a Moscú, ha dado marcha atrás y trata de salvar la cara confesando que no tiene pruebas de que China suministre armas a Rusia.
La Comisión Europea no tiene evidencia de la intención de China de suministrar armas a Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, admitió este domingo la presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen. Hasta ahora no tenemos pruebas de esto, suministro de armas a Rusia, pero hay que monitorearlo a diario, dijo la alta funcionaria en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz.
A su vez, el líder alemán señaló que recibió garantías de Pekín. Todos estamos de acuerdo de que no puede haber suministro de armas y el gobierno chino nos aseguró que no las suministrará, dijo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Washington está preocupado por el hecho de que China supuestamente está considerando la posibilidad de proporcionar apoyo letal a Rusia para su operación en Ucrania.
Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que la posible entrega de armas a Moscú por parte de Pekín sería una línea roja para las relaciones entre la Unión Europea y China.
Pero, Javi, como acabamos de constatar, la Unión Europea reconoció no tener pruebas de que China suministra armas a Rusia. Entonces, no hay de qué hablar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Líderes progresistas de América Latina tuvieron un encuentro en Caracas para rendirle un sentido homenaje al líder del pensamiento bolivariano y expresidente del país latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías, en el décimo aniversario de su ida física. Pero también desde Moscú se hicieron sentir los mensajes de aprecio al líder bolivariano. Es así que el canciller ruso Sergei Lavrov realizó un videomensaje en el que destacó las sólidas relaciones de amigos y socios que unen a Rusia y Venezuela desde que el comandante Chávez asumiera la jefatura de Estado. Asimismo, el canciller ruso elogió el papel desempeñado por Chávez a nivel internacional, en particular su defensa de la Carta de la ONU. Nuestro compañero Cristian Galindo nos amplía con más detalles respecto al homenaje que se realizó a este gran líder latinoamericano. Adelante.
Así es, Víctor. El gobierno de Venezuela rindió un homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. El evento que lleva como nombre Encuentro Mundial, Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI, tuvo la participación de varios líderes latinoamericanos, como también de delegados y delegadas de movimientos sociales. Entre los líderes latinoamericanos se encontraban los presidentes de Bolivia y Nicaragua, Luis Arce y Daniel Ortega, quien fue uno de sus grandes amigos y compañeros de la Unidad Latinoamericana. También destacó la participación de los expresidentes de Cuba, Bolivia, Ecuador y Honduras, Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya, quienes también tenían una fuerte amistad con quien fue el líder de la Revolución Bolivariana. Es así que todos los asistentes recordaron la elocuencia de Chávez y su arduo trabajo por la unidad latinoamericana, por lo que los comentarios de los líderes latinoamericanos y progresistas fueron sentidos y con emoción, recordando la importancia del líder bolivariano para el pueblo de Venezuela, al igual que su lucha antiimperialista en América Latina. Ejemplo de eso fue el expresidente cubano Raúl Castro, quien mencionó cómo desde un comienzo Fidel Castro entendió el liderazgo de Chávez y su sentido revolucionario.
En tantos años de lucha revolucionaria, hemos experimentado el dolor por la pérdida de muchos compañeros. Algunos muy jóvenes, o en el momento de mayor esplendor de sus vidas, como Chávez. Recuerdo la preocupación que vivimos cuando enfermó y también cuando admiramos la valentía con que enfrentó la enfermedad. Con mucho dolor sufrimos su partida. Chávez fue nuestro hermano de lucha, un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder y avizoró su futuro político cuando todavía muchos ni le conocían. Chávez tenía el mismo ímpetu revolucionario que anima la revolución cubana. La idea de Fidel de que la victoria existe mientras se luche estaba en el diario de Chávez.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también manifestó su admiración por Chávez, al igual que el sentimiento de que el líder latinoamericano sea parte de su familia.
Queridos hermanos, queridos compañeros, les traslado el amor, el cariño del pueblo nicaragüense, que tiene siempre a Chávez en su corazón. Chávez, como Fidel, lo sentimos nuestro, son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida, son parte de nuestra familia.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, recalcó el carácter revolucionario que tenía Chávez, por lo que señaló que su mejor homenaje es ser un antiimperialista y jamás traicionar a los pueblos.
El mejor homenaje a Chávez es ser revolucionario, y ser revolucionario es ser antiimperialista. El mejor homenaje al comandante Hugo Chávez es no traicionar la lucha de los pueblos.
Asimismo, el presidente boliviano, Luis Arce, resaltó los principios de unidad latinoamericana que Chávez promulgó, teniendo claro los ataques de los países capitalistas que hoy están en crisis.
Si hay algo que yo siempre recojo del comandante Chávez, no solamente haber una vez más posicionado la integración a través de la patria grande y poner una vez más en manifiesto que desunidos los países no vamos a poder responder ante semejante avance y ataque que se tienen los países que hoy están en crisis, países que hoy están mostrando que el sistema capitalista está resquebrajándose de a poquito y que avanza la idea en el mundo entero de que una nueva sociedad sí es posible.
Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, comentó el dolor que sintió por la partida de su amigo Hugo Chávez, pero asimismo subrayó que el no rendirse es una forma de hacerle homenaje.
La noticia fue devastadora, nos destrozó el alma, pero no nos destrozó la esperanza. Esa esperanza que sembró Hugo, hombre de grandes proezas, proezas increíbles, pero también de una inmensa ternura, sensibilidad, solidaridad. Y Chávez vive, Chávez está entre nosotros, y el mejor regalo que le podemos dar ante su entrega, ante su generosidad, es no claudicar jamás.
Por último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció todo lo que hizo Chávez y manifestó que el socialismo del siglo XXI es el camino para los pueblos latinoamericanos.
Tendríamos que decir que lo tenemos todo para seguir avanzando, para seguir venciendo, para seguir construyendo patria grande, patria latinoamericana y caribeña, patria bolivariana, para seguir construyendo el socialismo del siglo XXI, que es el destino de los pueblos. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, queridas hermanas. ¡Que viva por siempre el legado del comandante Hugo Chávez!
Desde Rusia también se enviaron los pertinentes respectos al líder de la Revolución Bolivariana. En este caso, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un mensaje grabado con la fecha del 3 de marzo, recordó los 10 años del fallecimiento del líder latinoamericano, mencionando que dejó una gran huella en la historia de Venezuela, Latinoamérica y en la comunidad mundial. Asimismo, el canciller ruso recordó las intervenciones de Chávez ante la ONU, en las que instaba a que se respetase la Carta Magna de esta organización, señalando a quienes querían imponer un monopolio para someter a otros países. Igualmente resaltó el carisma y la elocuencia del líder latinoamericano, lo que generaba alabanzas por quienes le escuchaban, incluso por parte de sus contradictores políticos.
Это была харизматичная личность, последовательный.
Era una persona carismática y partidario consecuente de la igualdad en derechos en los asuntos internacionales. Hugo Chávez mantuvo una firme actitud en sus alocuciones públicas y en la actividad internacional a favor de la necesidad de respetar los principios refrendados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la inadmisibilidad de que unos países se vean sometidos al dictado y el monopolio de otros. Recordamos sus intervenciones en la ONU, la ardiente pasión con que exponía sus ideas y la amplia aceptación de que gozaba por parte incluso de aquellos que discrepaban con sus planteamientos. Hasta los adversarios de Hugo Chávez reconocían la dimensión de su personalidad.
Para Lavrov, la CELAC hoy es un instrumento de unidad latinoamericana que se construyó gracias al trabajo que impuso Hugo Chávez en la búsqueda de establecer la patria grande, la cual su proceso continúa hoy en manos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Igualmente, el jefe de la Cancillería recordó los viajes de Hugo Chávez a Rusia, en donde gozaba de una alta popularidad, como también estableció una fuerte relación de amistad entre las dos naciones, al igual que como lo fue con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Hugo Chávez неоднократно бывал в Российской Федерации. Он был...
Hugo Chávez, en reiteradas ocasiones, visitó la Federación de Rusia. Era un buen y cercano amigo de nuestro país. Aparte de mantener relaciones personales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, gozaba de una gran simpatía entre todos nuestros ciudadanos. Lo vamos a recordar siempre.
Y por último, el canciller recordó sus diálogos con Chávez, mencionando que pudo apreciar la calidad de ser humano que era y el compromiso que tenía con su país y el continente latinoamericano, subrayando que el presidente venezolano seguirá en la memoria.
En varias ocasiones tuve el honor de comunicarme con Chávez. Confirmo que los contactos con este hombre dejan una profunda impresión de los principios y valores que promovió durante toda su vida en la palestra internacional. Y al propio tiempo, seguía siendo un hombre terrenal, ciudadano de su país y de América Latina, a cuya cohesión y la defensa de cuyos intereses había dedicado tantas energías. Siempre recordaremos a Hugo Chávez.
No se puede dudar que el liderazgo de Hugo Chávez fue muy importante en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI. El liderazgo de Chávez marcó una época y una evolución de la sociedad venezolana, la cual sigue adelante a pesar de los problemas y las amenazas exteriores. Pero su impulso de una unidad latinoamericana hoy es reconocido y admirado por muchos líderes latinoamericanos y en el mundo, por lo que su legado continuará por muchos años más. Es por eso que les dejamos un fragmento de su pensamiento y su gran carisma, con el cual recordamos a este gran líder latinoamericano.
Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela, con inmensos recursos energéticos, ¿por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? Igual que hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. Y al respecto hemos entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados hasta allí? En el área política llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. ¿Cuántas experiencias positivas en el área cultural, en el área económica, esta economía de guerra que vive Cuba prácticamente, en el área deportiva, en el área de la salud, de la atención a la gente, de la atención al hombre que es el primer objeto de la patria, el sujeto de la patria? Así que en esa área o en esa tercera vertiente, en el proyecto político transformador de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por ese proyecto continental. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 472 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.